Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio. Los sábados a las 10 horas por la 107.7 FM.
Continuamos en La canción por dentro a través de Uniradio y tenemos en este segundo bloque un lugar para la narrativa. Generalmente ha sido también tema de taller, cómo en un taller de poesía o en un taller de narrativa o en un taller que tiene un tema específico, en el caso nuestro, creación de canciones, ¿no? Hay lugar para la música y para la poesía, pero muchas veces pasa que los otros géneros, de alguna manera, son tratados tangencialmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, una de las cosas que venimos trabajando y conversando en el taller es cómo crear y trabajar a partir de textos narrativos. Ese fue el ejemplo de uno de los ejercicios que hicimos con el grupo del taller, que fue escribir un poema a partir del cuento María del Carmen de Francisco Espínola. Bueno, eso es un ejemplo de cómo, de alguna manera, integrar los géneros que no son compartimentos estancos como muchas veces pasa o creemos y los dividimos para trabajar o para analizarlos. En este caso, en este bloque que tenemos por delante, vamos a hacer una muestra más y una apuesta más a la diversificación de los géneros. Vamos a compartir un cuento de Horacio Quiroga, el escritor uruguayo, que se llama Los Menzú. Ustedes ya van a ver quiénes son esos personajes y cuál es su historia, que vaya si vale la pena conocerla. Los Menzú, Horacio Quiroga. Cayetano Maidana y Esteban Podeley, peones de obraje, volvían a posadas en Sílex con 15 compañeros. Podeley, labrador de madera, tornaba a los 9 meses la contrata concluida y con pasaje gratis por lo tanto. Calle, mensualero, llegaba en iguales condiciones, más al año y medio, tiempo necesario para cancelar su cuenta. Flacos, despeinados, en calzoncillos, la camisa abierta en largos tajos, descalzos como la mayoría, sucios como todos ellos. Los dos Menzú devoraban con los ojos la capital del bosque, Jerusalén y Gólgota de sus vidas. 9 meses allá arriba, año y medio, pero volvían por fin, y el hachazo aún doliente de la vida del obraje eran apenas un roce de astilla ante el rotundo goce que olfateaban allí. De 100 peones, solo 2 llegaban a posadas con haber. Para esa gloria de una semana a que los arrastra el río aguas abajo, cuentan con el anticipo de una nueva contrata. Como intermediario y coadyuvante, espera en la playa un grupo de muchachas alegres de carácter y de profesión, ante las cuales los Menzú sedientos lanzan su ¡ayjú! De urgente locura. Calle y Podeley bajaron tambaleantes de orgía pregustada y rodeados de 3 o 4 amigas, se hallaron en un momento
ante la cantidad suficiente de caña para colmar el hambre de eso de un mensú. Un instante después estaban borrachos y con nueva contrata sellada. ¿En qué trabajo? ¿En dónde? Lo ignoraban. Ni les importaba tampoco. Sabían, sí, sabían que tenían 40 pesos en el bolsillo y facultad para llegar a mucho más en gastos. Babeantes de descanso y de dicha alcohólica, dóciles y torpes, siguieron ambos a las muchachas a vestirse. Las avisadas doncellas condujéronlos a una tienda con la que tenían relaciones especiales de trato por ciento, o tal vez al almacén de la casa contratista. Pero en una u otro, las muchachas renovaron el lujo detonante de sus trapos, anidáronse la cabeza de peinetones, ahorcáronse de cintas, robado todo con perfecta sangre fría al hidalgo alcohol de su compañero, pues lo único que el mensú realmente posee es un desprendimiento brutal de su dinero. Por su parte, Calle adquirió mucho más extractos y lociones y aceites de los necesarios para sahumar hasta la náusea su ropa nueva, mientras Podeley, más juicioso, insistía en un traje de paño. Posiblemente pagaron muy cara una cuenta entroída y abonada con un montón de papeles tirados al mostrador. Pero de todos modos, una hora después, lanzaban a un coche descubierto sus flamantes personas, calzados de botas, poncho al hombro y revólver 44 al cinto, desde luego, repleta la ropa de cigarrillos que deshacían torpemente entre los dientes, dejando caer de cada bolsillo la punta de un pañuelo. Acompañábanlos dos muchachas, orgullosas de esa opulencia, cuya magnitud se acusaba en la expresión un tanto hastiada de los mensú, arrastrando consigo mañana y tarde por las calles caldeadas una infección de tabaco negro y extracto de obraje. La noche llegaba por fin y con ella la bailanta, donde las mismas damiselas avisadas inducían a beber a los mensú, cuya realeza en dinero de anticipo les hacía lanzar 10 pesos por una botella de cerveza, para recibir a cambio 1.40, que guardaban sin ojear siquiera. Así, en constantes derroches de nuevos adelantos, necesidad irresistible de compensar con 7 días de gran señor las miserias del obraje, el sílex volvió a remontar el río. Calle llevó una compañera y ambos, borrachos como los demás peones, se instalaron en el puente, donde ya 10 mulas se hacinaban en íntimo contacto con baúles atados, perros, mujeres y hombres. Al día siguiente, ya despejadas las cabezas, Podeley y Calle examinaron sus libretas. Era la primera vez que lo hacían desde la contrata. Calle había recibido 120 pesos en efectivo y 35 en gasto, y Podeley 130 y 75 respectivamente. Ambos se miraron con expresión que pudiera haber sido de espanto si un mensú no estuviera perfectamente curado de ese malestar. No recordaban haber gastado ni la quinta parte. ¡Añá!, murmuró Calle. No voy a cumplir nunca. Y desde ese momento tuvo sencillamente, como justo castigo de su despilfarro, la idea de escaparse de allá. La legitimidad de su vida en posadas era, sin embargo, tan evidente para él que sintió celos del mayor adelanto acordado a Podeley. «Vos tenés suerte», dijo. «Grande tu anticipo». «Vos tenés compañera», objetó Podeley. «Eso te cuesta para tu bolsillo». Calle miró a su mujer y, aunque la belleza y otras cualidades de orden más moral pasaban muy poco la elección de un mensú, quedó satisfecho. La muchacha deslumbraba, efectivamente, con su traje de raso, falda verde y su blusa amarilla, luciendo en el cuello sucio un triple collar de perlas, zapatos Luis XV, las mejillas brutalmente pintadas y un desdeñoso cigarro de hoja bajo los párpados entornados. Callé consideró a la muchacha y su revólver 44. Eran realmente lo único que valía de cuanto llevaba con él, y aún lo último corría el riesgo de naufragar tras el anticipo, por minúscula que fuera su tentación de tallar. A 2 metros de él, sobre un baúl de punta, los mensú jugaban concienzudamente al monte cuanto tenían. Callé observó un rato riéndose, como se ríen siempre los peones cuando están juntos, sea cual fuera el motivo, y se aproximó al baúl colocando una carta y sobre ella 5 cigarros. Modesto principio, que podía llegar a proporcionarle dinero suficiente para pagar el adelanto en el obraje y volverse en el mismo vapor a Posadas a derrochar su nuevo anticipo. Perdió. Perdió los demás cigarros, perdió 5 pesos, el poncho, el collar de su mujer, sus propias botas y su 44. Al día siguiente recuperó las botas, pero nada más, mientras la muchacha compensaba la desnudez de su pescuezo con incesantes cigarrillos despreciativos. Podeley ganó. Tras infinito cambio de dueño, el collar en cuestión y una caja de jabones de olor, que halló modo de jugar contra un machete y media docena de medias, quedando así satisfecho. Habían llegado por fin. Los peones treparon la interminable cinta roja que escalaba la barranca, desde cuya cima el sílex aparecía mezquino y hundido en el lúgubre río. Y con aijús y terribles invectivas en guaraní, bien que alegres todos, despidieron al vapor que debía ahogar en una baldeada de 3 horas la nauseabunda atmósfera del desaseo, pachulí y mulas enfermas que durante 4 días remontó con él. Para Podeley, labrador de madera, cuyo diario podía subir a 7 pesos, la vida de obraje no era dura. Hecho a ella, domaba su aspiración de estricta justicia en el cubicaje de la madera, compensando las rapiñas rutinarias con ciertos privilegios de buen peón. Su nueva etapa comenzó al día siguiente, una vez demarcada su zona de bosque. Construyó con hojas de palmera un cobertizo, techo y pared sur, nada más. Dio nombre de cama a 8 varas horizontales y de un horcón colgó la provista semanal. Recomenzó automáticamente sus días de obraje, silenciosos mates al levantarse, de noche aún, que se sucedían sin desprender la mano de la pava. La exploración en descubierta de madera, el desayuno a las 8, harina, charque y grasa, el hacha luego, a busto descubierto, cuyo sudor arrastraba tábanos, barigüís y mosquitos. Después el almuerzo, esta vez porotos y maíz flotando en la inevitable grasa. Para concluir de noche, tras nueva lucha con las piezas de 8x30, con el chopará de mediodía. Fuera de algún incidente con sus colegas labradores que invadían su jurisdicción, del hastío de los días de lluvia que lo relegaban en cuclilla frente a la pava, la tarea proseguía hasta el sábado de tarde. Lavaba entonces su ropa y el domingo iba al almacén a proveerse. Era este el real momento de solaz de los mensú, olvidándolo todo entre los anatemas de la lengua natal, sobrellevando con fatalismo indígena la suba siempre creciente de la provista, que alcanzaba entonces a 5 pesos por machete y 80 centavos por kilo de galleta. El mismo fatalismo que aceptaba esto con un añá y una riente mirada a los demás compañeros, le dictaba en el elemental desagravio el deber de huir del obraje en cuanto pudiera. Y si esta ambición no estaba en todos los pechos, todos los peones comprendían esa mordedura de contrajusticia que iba, en caso de llegar, a clavar los dientes en la entraña misma del patrón. Este, por su parte, llevaba la lucha a su extremo final, vigilando día y noche a su gente y en especial a los mensualeros. Ocupábanse entonces los mensú en la planchada, tumbando piezas entre la inacabable gritería, que subía de punto cuando las mulas, impotentes para contener la alzaprima, que bajaba a todo escape, rodaban unas sobre otras dando tumbos, vigas, animales, carretas, todo bien mezclado. Raramente se lastimaban las mulas, pero la algazara era la misma. Callé, entre risa y risa, meditaba siempre su fuga, harto ya de revirados y yoparás, que en el pregusto de la huida tornaba más indigestos. Deteníanse aún por falta de revólver, y ciertamente ante el Winchester del capataz, pero si tuvieron 44. La fortuna llególe esta vez en forma bastante desviada. La compañera de Callé, que desprovista ya de su lujoso atavío, lavaba la ropa a los peones, cambió un día de domicilio. Callé esperó 2 noches, y a la tercera fue a la casa de su reemplazante, donde propinó una soberbia paliza a la muchacha. Los 2 mensú quedaron solos charlando, resultas de lo cual convinieron en vivir juntos, a cuyo efecto el seductor se instaló con la pareja. Esto era económico y bastante juicioso, pero como el mensú parecía gustar realmente de la dama, cosa rara en el gremio, Callé ofreciósela en venta por un revólver con balas que él mismo sacaría del almacén. No obstante esta sencillez, el trato estuvo a punto de romperse porque a última hora Callé pidió que se agregara 1 metro de tabaco en cuerda, lo que pareció excesivo al mensú. Concluyóse por fin el mercado y mientras el fresco matrimonio se instalaba en su rancho, Callé cargaba concienzudamente su 44 para dirigirse a concluir la tarde lluviosa tomando mate con aquellos.
Selva, noche, luna, pena en el yerbal. El silencio vibra en la soledad y el latir del monte quiebra la quietud. Con el canto triste del pobre mensú, hierba verde, hierba en tu inmensidad. Quisiera perderme para descansar y en tus hojas frescas encontrar la miel que mitiga el surco del látigo. Neige, neige, el grito del capanga va resonando. Neige, neige, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Verde gris, verde brillante, rojo toro, sangre adelante, camino y selva. En la picada profunda pasos, calor, humedad. Lleno de harapos el hombre y en los helechos el monte, pleno de savia y bondad. Las hachas están calladas, crece el silencio con él. Ya el obraje quedó lejos y el corazón va despierto rumbo al amanecer. Verde gris, verde brillante, rojo toro, sangre adelante, camino y selva, camino y selva. Río viejo, río que va cando mal, quiero ir contigo en busca de hermandad. Ay, para mi tierra cada día más. Hoja con la sangre del pobre Mensú. Neike, neike, el grito del capanga va resonando. Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Hierba verde, hierba.
El otoño finalizaba y el cielo, fijo en sequía con chubascos de 5 minutos, se descomponía por fin en mal tiempo constante, cuya humedad hinchaba el hombro de los Mensú. Podeley, libre de esto hasta entonces, sintióse un día con tal desgano al llegar a su viga, que se detuvo mirando a todas partes qué podía hacer. No tenía ánimo para nada. Volvió a su cobertizo y en el camino sintió un ligero cosquilleo en la espalda. Sabía muy bien qué eran aquel desgano y aquel hormigueo a flor de estremecimiento. Sentóse filosóficamente a tomar mate y media hora después un hondo y largo escalofrío recorriéronle la espalda bajo la camisa. No había nada que hacer. Se echó en la cama, tiritando de frío, doblado en gatillo bajo el poncho, mientras los dientes incontenibles castañaban a más no poder. Al día siguiente el acceso, no esperando hasta el crepúsculo, tornó a mediodía, y Podeley fue a la comisaría a pedir quinina. Tan claramente se denunciaba el chucho en el aspecto del Mensú, que el dependiente bajó los paquetes sin mirar casi al enfermo, quien volcó tranquilamente sobre su lengua la terrible amargura aquella. Al volver al monte tropezó con el mayordomo. «¡Vos también!», le dijo este mirándolo. «Y van 4. Los otros no importa, poca cosa. Vos sos cumplidor. ¿Cómo está tu cuenta? Falta poco. Pero no voy a poder trabajar. ¡Pah! Curate bien y no es nada. Hasta mañana. Hasta mañana». Se alejó Podeley, apresurando el paso, porque en los talones acababa de sentir un leve cosquilleo. El tercer ataque comenzó una hora después, quedando Podeley desplomado en una profunda falta de fuerzas y la mirada fija y opaca, como si no pudiera ir más allá de 1 o 2 metros. El descanso absoluto a que se entregó por 3 días, bálsamo específico para el Mensú, por lo inesperado, no hizo sino convertirle en un bulto castañante y arrebujado sobre un raigón. Podeley, cuya fiebre anterior había tenido honrado y periódico ritmo, no presagió nada bueno para él de esa galopada de accesos casi sin intermitencia. Hay fiebre y fiebre. Si la quinina no había cortado a ras el segundo ataque, era inútil que se quedara allí arriba, a morir hecho un ovillo en cualquier vuelta de picada. Y bajó de nuevo al almacén. «¡Otra vez vos!», lo recibió el mayordomo. «Esto no anda bien. ¿No tomaste quinina?» «Tomé. No me hallo con esta fiebre. No puedo trabajar. Si querés, dame para mi pasaje. Te voy a cumplir en cuanto me sane». El mayordomo contempló aquella ruina y no estimó en gran cosa la vida que quedaba allí. «¿Cómo está tu cuenta?», preguntó otra vez. «Debo 20 pesos todavía. El sábado entregué. Me hallo muy enfermo». «Sabes bien que mientras tu cuenta no esté paga, debes quedar. Abajo podés morirte. Cúrate aquí y arreglás tu cuenta enseguida». ¿Curarse de una fiebre perniciosa allí donde la adquirió? No, por cierto. Pero el mensú que se va puede no volver. Y el mayordomo prefería hombre muerto a deudor lejano. Podeley jamás había dejado de cumplir nada. Única altanería que se permite ante su patrón un mensú de talla. «No me importa que hayas dejado o no de cumplir», replicó el mayordomo. «Paga tu cuenta primero y después hablaremos». Esta injusticia para con él creó lógica y velozmente el deseo del desquite. Fue a instalarse con Calle, cuyo espíritu conocía bien, y ambos decidieron escaparse el próximo domingo. «Ahí tenés», gritó el mayordomo esa misma tarde al cruzarse con Podeley. «Anoche se han escapado tres. Esto es lo que te gusta, ¿no?». «Esos también eran cumplidores, como vos. Pero antes vas a reventar aquí que salir de la planchada. Y mucho cuidado, vos y todos los que están oyendo, ya saben». La decisión de huir y sus peligros, para los que el mensú necesita todas sus fuerzas, es capaz de contener algo más que una fiebre perniciosa. El domingo, por lo demás, había llegado, y con falsas maniobras de lavaje de ropa, simulados guitarreos en el rancho de tal o cual, la vigilancia pudo ser burlada y Podeley y Calle se encontraron de pronto a 1000 metros de la comisaría. Mientras no se sintieran perseguidos, no abandonarían la picada. Podeley caminaba mal, y aún así, la resonancia peculiar del bosque trájoles lejana una voz ronca. «¡A la cabeza! ¡A los dos!». Y un momento después surgían de un recodo de la picada el capataz y tres peones corriendo. La cacería comenzaba. Calle amartilló su revólver sin dejar de huir. «¡Entregate, añá!», gritóles el capataz. «Entremos en el monte», dijo Podeley. «Yo no tengo fuerzas para mi machete». «¡Volve o te tiro!», llegó otra voz. «Cuando estén más cerca», comenzó Calle, «una bala de Winchester pasó silbando por la picada». «¡Entrá!», gritó Calle a su compañero. Y parapetándose tras un árbol, descargó hacia allá los 5 tiros de su revólver. Una gritería aguda respondióle, mientras otra bala de Winchester hacía saltar la corteza del árbol. «¡Entregate o te voy a dejar la cabeza!». «¡Andá nomás!», insistió Calle a Podeley. «¡Yo voy a...». Y tras nueva descarga entró en el monte. Los perseguidores, detenidos un momento por las explosiones, lanzáronse rabiosos adelante, fusilando, golpe tras golpe de Winchester, el derrotero probable de los fugitivos. A 100 metros de la picada y paralelos a ella, Calle y Podeley se alejaban, doblados hasta el suelo para evitar las lianas. Los perseguidores lo presumían, pero como dentro del monte el que ataca tiene 100 posibilidades contra una de ser detenido por una bala en la mitad de la frente, el capataz se contentaba con salvas de Winchester y aullidos desafiantes. Por lo demás, los tiros cerrados hoy habían hecho lindo blanco la noche del jueves. El peligro había pasado. Los fugitivos se sentaron rendidos. Podeley se envolvió en el poncho y, recostado en la espalda de su compañero, sufrió en dos terribles horas de un chucho el contragolpe de aquel esfuerzo. Prosiguieron la fuga, siempre a la vista de la picada, y cuando la noche llegó por fin acamparon. Callé había llevado chispas y Podeley encendió fuego. No obstante, los mil inconvenientes en un país donde fuera de los pavones hay otros seres que tienen debilidad por la luz, sin contar los hombres. El sol estaba muy alto ya cuando a la mañana siguiente encontraron el riacho, primera y última esperanza de los escapados. Callé cortó 12 tacuaras sin más prolija elección y Podeley, cuyas últimas fuerzas fueron dedicadas a cortar los isipós, tuvo apenas tiempo de hacerlo antes de enroscarse a tiritar. Callé, pues, construyó solo la jangada. 10 tacuaras atadas longitudinalmente con lianas, llevando en cada extremo una atravesada. A los 10 segundos de concluida se embarcaron y la jangadilla, arrastrada a la deriva, entró en el Paraná. Las noches son en esa época excesivamente frescas y los dos mensú, con los pies en el agua, pasaron la noche helados uno junto a otro. La corriente del Paraná, que llegaba cargado de inmensas lluvias, retorcía la jangada en el borbollón de sus remolinos y aflojaba lentamente los nudos de isipós. En todo el día siguiente comieron 2 chipas, último resto de provisión que Podeley probó apenas. Las tacuaras, taladradas por los tambús, se hundían y al caer la tarde la jangada había descendido una cuarta del nivel del agua. Sobre el río salvaje, encajonado en los lúgubres murallones del bosque, desierto del más remoto hay, los hombres, sumergidos hasta la orilla, derivaban girando sobre sí mismos, detenidos un momento inmóviles ante un remolino, siguiendo de nuevo, sosteniéndose apenas sobre las tacuaras casi resueltas que se escapaban de sus pies, en una noche de tinta que no alcanzaban a romper sus ojos desesperados. El agua llegábales ya al pecho cuando tocaron tierra. ¿Dónde? No lo sabían. Un pajonal, pero en la misma orilla quedaron inmóviles, tendidos de vientre. Ya deslumbraba el sol cuando despertaron. El pajonal se extendía 20 metros adentro, sirviendo de litoral al río y bosque. A media cuadra al sur, el riacho Paranaí, que decidieron vadear cuando hubieran recuperado las fuerzas. Pero éstas no volvían tan rápidamente como era de desear, dado que los cogollos y gusanos de tacuara son tardos fortificantes, y durante 20 horas la lluvia cerrada transformó al Paraná en aceite blanco y al Paranaí en furiosa avenida. Todo imposible. Podeley se incorporó de pronto, chorreando agua, apoyándose en el revólver para levantarse y apuntó a Callé. Volaba de fiebre. ¡Pasaña! Callé vio que poco podía esperar de aquel delirio y se inclinó disimuladamente para alcanzar a su compañero de un palo. Pero el otro insistió. ¡Andá al agua! ¡Vos me trajiste! ¡Bandé al río! Los dedos lívidos temblaban sobre el gatillo. Callé obedeció. Dejóse llevar por la corriente y desapareció tras el pajonal, al que pudo abordar con terrible esfuerzo. Desde allí y desde atrás acechó a su compañero, pero Podeley yacía de nuevo de costado, con las rodillas recogidas hasta el pecho bajo la lluvia incesante. Al aproximarse, Callé alzó la cabeza y, sin abrir casi los ojos, cegados por el agua, murmuró: ¡Callé! ¡Caray! ¡Frío muy grande! Llovió aún toda la noche, sobre el moribundo la lluvia blanca y sorda de los diluvios otoñales, hasta que la madrugada, o de ley, quedó inmóvil para siempre en su tumba de agua. Y en el mismo pajonal, sitiado 7 días por el bosque, el río y la lluvia, el mensú agotó las raíces y gusanos posibles. Perdió poco a poco sus fuerzas hasta quedar sentado, muriéndose de frío y hambre, con los ojos fijos en el Paraná. El sílex, que pasó por allí el atardecer, recogió al mensú ya casi moribundo. Su felicidad transformóse en terror al darse cuenta al día siguiente de que el vapor remontaba el río. «Por favor, te pido», lloriqueó ante el capitán, «no me bajen en Puerto 10, me van a matar. Te lo pido de veras». El sílex volvió a Posadas, llevando con él al mensú, empapado aún en pesadillas nocturnas. Pero a los 10 minutos de bajar a tierra, estaba ya borracho, con nueva contrata, y se encaminaba, tambaleando, a comprar extractos.
Era el cuento Los Mensú, de Horacio Quiroga, un texto que realmente cuenta un ambiente de una manera indescriptible, un paisaje y una humanidad bastante también golpeada por ese paisaje y por las condiciones sociales de su entorno geográfico humano, muy ligado a lo que es la explotación de la naturaleza también.
Mucho más que interesante realmente, Damián, este cuento, este cuento Los Mensú. Realmente uno quedó, mientras lo escuchaba, reflexionando también, ¿no? Y bueno, nuestro gran escritor, Horacio Quiroga. Bueno, realmente una belleza, Damián, este cuento de Los Mensú.
¿Quiere contarme, Mario Paz, qué era lo que estábamos escuchando durante el cuento de Horacio Quiroga?
Como no, le cuento a usted y a la audiencia que estábamos escuchando El Mensú, de autoría de Ramón Ayala y su hermano José Vicente Cidade. Este tema era extraído del trabajo El Cosechero del 2013. Así que escuchábamos al querido Ramón Ayala en El Mensú. Y bueno, y de esta manera también llegamos al final del segundo bloque. Y bueno, nos reencontramos en el último bloque, en La Canción por Dentro.
Texto, música y contexto. La Canción por Dentro en Uniradio.